Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y un minuto, sigue Tiempo de Juego. Muy buenas noches, bienvenidos al Tertulión. Como cada domingo a esta hora, después de horas y horas de radio deportiva, de noticias, de entrevistas, de retransmisiones, llega el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. El Tertulión. El Tertulión de Tiempo de Juego, programa que dirige Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Lama está o no se le espera hoy? Hola Manolo, ¿estás por ahí?
Aquí me tienes.
Vale, veo que vas conduciendo, o sea que lo hacemos lo más rápido posible. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Querido, ¿cómo estás?
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Estupendo. Muy buenas. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Jorge Bustos, ¿qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. David Albelda, Valencia.
Murciélago.
Murciélago. Ahora está, el murciélago. Y Antoñito Ruiz, que ya está también en los estudios centrales de la cadena COPE. Hola, Antonio.
Hola, hola, ¿qué tal? Una gran noche.
¿Una gran noche? Sí. ¿Por? ¿A qué te refieres?
No, porque soy muy cinéfilo y, joder, estoy con los Oscar, que vibro con los Oscar.
Ah, vale.
Vibro, me tengo mucho, tenía muchas ganas. Vale. Sí,
está ya. Palomar también. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
La noche viene calentita, vamos a intentar hacer...
No, qué va.
Sí, viene calentita.
Estamos preparando el miércoles.
Hay que tomarse la risa, Emilio.
Con el bar, ya, estamos preparando el miércoles.
Huelo la jarana, pero vamos a hacerlo lo más ordenado posible, de verdad. Sí, vamos a tratar
hacerlo
ordenado, sobre todo porque tengo la sensación de que es una cuestión muy repetida durante la temporada.
Es verdad.
O sea, muy repetida.
La verdad que sí.
Sí.
Muy repetida. ¿Qué es lo último? Por cierto, ¿qué ha puesto el Atlético de Madrid en Twitter, Antoñito?
Pues mira, ha puesto un tuit ahora mismo, hace dos minutos. La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. Una película, hashtag, la historia interminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? Me parece que es muy ingenioso. A mí me hace gracia.
Te hace mucha gracia.
Me gusta.
Te gusta. Albelda, ¿estás preparado? Hola, Albelda Valencia, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión.
Gracias.
¿Has visto el partido del Levante contra el Madrid,
sí,
no?
Sí, señor.
¿Y tienes algo que decir?
Hombre, me parece que...
No, para.
Murciano, no, el tema es, a ver, yo es que no podemos cargar contra el VAR. Si hay alguna manera de cargar es contra la gente que está al frente del VAR.
Correcto.
Quiero decir, no puede ser que todo el mundo vea la acción de Casemiro, que no es penalti, y seguir... No, yo ya sé que le dirán protocolo, grises, interpretación... Siempre tienen salida para justificar los errores.
Tenemos un problema con el asunto de los contactos. O sea, de que efectivamente en el área hay contactos y ahora lo que se trata es de valorar si hay si el contacto es suficiente para que sea penalti o no.
Bueno, una milonga claro, como una casa.
En ese partido tenían una buena referencia. En el primer tiempo han considerado que un agarrón de Carvajal.
No es agarrón, es como un empujón por detrás, ¿no?
Bueno, le llevaba cogido por el hombro, llámale como quieras. Bueno, un contacto.
Sí, un contacto.
Que derriba, bastante más evidente que el de Casemiro, han considerado que no era penalti y luego se ha considerado que era penalti el roce de Casemiro.
Sí. Yo lo que, si me permitís a mí, que es lo que me indigna de todo este asunto, es lo siguiente. ¿Cómo se puede meter con el barco? Una máquina no se puede meter nadie. ¿Cómo te puedes meter tú con la máquina de la cafetera de tu casa? ¿Serás tú que eres un burro si haces mal el café? Entonces, ¿con el bar cómo se va a meter un tío con una máquina?
Bueno, pero la gente cuando se mete con el bar se mete con el uso del bar. El bar
es una cosa que está ahí y trazar. Ahora, yo lo que no se puede entender, y déjate de protocolos, de grises y de historias. Es decir, si el señor de arriba, ante esta jugada que es propia del Camp Nou, dicho sea de paso, no le dice al árbitro. Vete a verlo y luego al final resulta que es no penalti, seis penaltis.
Pero es que además, Tomás.
Tranquilos.
Pero vamos a hacer una cosa. Porque es que a los oyentes les cansa mucho el asunto del VAR. Lo digo porque recibimos muchos emails, muchos mensajes de que cuando la tertulia gira siempre en torno al VAR, se acaba convirtiéndose en lo mismo. Entonces vamos a tratar de avanzar.
Pero Juanma.
¿Qué problema hay? ¿Qué problema veis con lo que está pasando? Para mí es que es el mismo error en la jornada 27 que la jornada 1.
Ya te lo he contado.
Juanma, acabo de leer ahora aquí en la web de las Iturralde decir el VAR no entró en esa jugada porque no es un error claro y manifiesto de Iglesias Villanueva. Pero ¿cómo que no es un error claro y manifiesto de Iglesias Villanueva?
Que puede cometer
que o sea, puede cometer. La frase del excolegiado y analista es: el VAR no entró en esa jugada porque no es un error claro y manifiesto de Iglesias Villanueva. Paco, ¿pero de qué estamos hablando?
Paco, ¿la jugada tiene algún punto de defensa desde el punto de vista arbitral?
Desde el punto de vista del VAR, Fouto dice que el VAR no debe entrar, puesto que si aprecia un roce ya es interpretación del árbitro. Eso es lo que dice, pero que es que...
El roce justifica que no entre el VAR, aunque no justifica
no
el VAR.
No quiero entrar en una carrera de yo tenía razón.
El roce hace el cariño.
Pero si esto tuviera cada equipo derecho a una reclamacioncita o una por cada tiempo, ¿sí? Pues por lo menos el tío lo iba a ver al VAR, que luego se equivoca, ¿vale? Pues insisto lo de siempre, ¿acabarías con el error? No. Con la sospecha de por qué el de arriba no le manda a repetir... Pues con eso sí acababas.
Espera, espera, que está pidiendo paso Segarra con el presidente del Levante. Segarra.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
muy
noches.
Buenas, muy
aquí
buenas.
Estoy junto al presidente del Levante. Le noto el rostro cansado, algo despeinado ahora mismo. Ha tenido tiempo para contarme que tiene previsto mañana hablar con Velasco Carballo, con el árbitro, con el jefe de los árbitros. Crítica, yo diría que calmada, la que ha salido del vestuario del Levante. A Roger lo hemos escuchado en la primera parte de tiempo de juego, a su entrenador, a Paco López, y también por lo que percibo en el presidente del Levante, Kiko Catalán, que ya os está escuchando.
Hola, presidente, muy buenas.
Buenas noches.
¿Está más enfadado cuando ha pasado una hora? ¿Está más calmado? ¿Está menos? ¿Se va calentando a medida que va recibiendo WhatsApps de amigos o de seguidores del Valencia? ¿Del Levante, perdón?
No, estás igual que cuando ha pitado el árbitro al final del partido, ¿no? Yo creo que es la típica jugada que das por hecho que el VAR no va a dar un penalti que ha pitado el árbitro. Y luego te das cuenta de que pasados unos minutos el VAR, es que decir que ratifica, yo os estaba escuchando y bueno, y sé cómo funciona el VAR, creo que algo ya sé de cómo funciona el VAR, y efectivamente, ¿no? La justificación para que el VAR no entre es que pueda haber un leve roce o un contacto entre la bota y la media de Cheik Doucouré y Casemiro. Ya, pero es que al final un penalti es el derribo de un jugador. ¿Ese claro. contacto es suficiente para derribar un jugador? Pues yo creo que es evidentemente que no, ¿no? Es evidente que hay un gran piscinazo de Casemiro cuando nota el roce. Si hay roce, que entiendo que sí. Entiendo que sí por las imágenes que ya me las he visto muchísimas veces. Pero ¿es suficiente el roce ese para justificar una decisión arbitral? Pues creo que le hacemos un flaco favor al árbitro, le hacemos un flaco favor al fútbol, si el VAR en esa jugada en concreto no ayuda al árbitro, ¿no?
¿Ha bajado después al vestuario?
Sí.
¿Se ha cruzado con el árbitro en algún momento?
Sí, ahora cuando se iba estaba yo en el túnel y estaba hablando con él. Sí.
¿Le ha dado alguna explicación?
No, yo no. A ver, en esas conversaciones no deseas un buen viaje y lo único que le he preguntado es si había entrado el VAR en la jugada. Lógicamente, desde el momento en que él ha pitado, pues yo le pregunto, bueno, se le pregunta de alguna forma que, oye, ¿por qué no se ha ido a ver la pantalla, no? Bueno, porque tampoco el VAR no entra. Yo lo que entiendo al final de esta historia es que el VAR no ha entrado en esta jugada. El VAR no le ha dicho que no es penalti. El VAR ha dicho que, bueno, ha tomado su decisión y el VAR en ningún momento le dice que no es penalti. Y es lo que a mí más me sorprende, porque al final somos humanos todos y todos nos equivocamos, ¿no? Pero si entra la tecnología en el fútbol y entra de esta forma y entra la figura del VAR... Yo creo que esta jugada es de esas jugadas donde no sé si el protocolo, hay que ir contra el protocolo, pero yo creo que es lo suficientemente flagrante para darse cuenta de que no hay penalti, ¿no?
¿Es la sensación de que entre ellos no se van a corregir, salvo que sea una cosa absolutamente escandalosa?
Es la sensación de que la excusa del roce es suficiente para no romper un protocolo. Que a lo mejor es que lo que está mal es la norma. Pues puede claro. ser que esté mal la norma del VAR, pero lo que sí que está claro es que todos los que estamos en el campo y los que lo habéis visto por la tele, veis que no es penalti, ¿no? Y al final, pues es verdad que ha entrado la tecnología en la Liga Española, es verdad que existe el VAR, es verdad que se están poniendo todos los esfuerzos para mejorar, es verdad. Pero bueno, pero yo creo que tampoco pasa nada porque hoy un presidente diga que se han equivocado con el Levante en el segundo penalti, ¿no? Yo creo que no claro, pasa ¿verdad? Nada porque es a mejorar y estoy convencido que cuando analicen esa jugada pues se darán cuenta de que hay algo que está mal. O sea, no sé si es la norma, el protocolo, no sé lo que es, pero evidentemente este penalti no puede pitarse.
¿Usted mañana va a llamar a Velasco Carballo?
Sí, pero como he hecho en alguna otra ocasión y donde tengo una respuesta magnífica por parte de Carlos, creo que es una persona con la que se puede hablar perfectamente, te explica las cosas. Sí que me gustaría en este caso, a ver si tengo la oportunidad de escuchar el audio ese, ¿no? Porque al final te generan muchas dudas. Yo viví un penalti en el Wanda, que también luego entendí que era un penalti, una jugada interpretativa y que por tanto el VAR no entra en ese tipo de jugadas. Entiendo que esta jugada es similar, ¿no? Por el corte, por lo que me llega, por lo que se ve, entiendo que es igual, ¿no? Y entonces sí que me gustaría escuchar ese audio y para ver cómo se trabaja en esas circunstancias, porque lo que sí que está claro es que algo hay que corregir, porque el decir que no es penalti, yo creo que no es ningún error, creo que no hay penalti y por tanto habrá que reconducir ciertas cosas para mejorar.
Para Kiko Catalán, ¿estamos ante la jugada más escandalosa de la temporada?
A ver, no he visto todas. De las que nos ha tocado a nosotros, pues posiblemente sí. Sí, de las que nos ha tocado a nosotros, sí. Porque el penalti de Bucevic en el Wanda, él tiene la mano apoyada al suelo, sí. Pero bueno, luego parece ser que cuando él, que no ve el balón, que le pega en el brazo y nota él eso, levanta la mano, bueno, el árbitro puede interpretar que arrastra el balón. Pero bueno, pues ahí sí que hay un contacto. O sea, sí que hay un balón que pega en un brazo y tal cual. Y hay a lo mejor un penalti que no es cuando toca la mano y luego sí que puede haber un penalti porque es una interpretación del árbitro de campo que lo pita, ¿no? Y bueno, y hay que respetarlo, ¿no? En este caso, pues posiblemente de las que nos ha tocado nosotros y a lo mejor de todas las que se están dando en la liga, pues posiblemente sea la más escandalosa. No recuerdo otra y tampoco, oye, estoy yo al día de todo eso.
¿Cómo se ha vivido esto en el palco? ¿Cómo reacciona uno? O sea, ¿cómo, teniendo al lado a Florentino, sabiendo que la gente se estaba volviendo contra Florentino Pérez por el tema de la llamada a Rubiales en su día, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue ese momento al lado de Florentino Pérez?
No, con absoluto respeto, ¿no? Un absoluto respeto y yo creo que es de las típicas, igual que en el penalti a Bardi, pues yo creo que es un penalti tonto. Pero bueno, hace un gesto y es una mano que no es intencionada. Yo creo que es más para protegerse que otra cosa, pero yo creo que es una mano demasiado separada del cuerpo y oye, hay que entender. Igual que es una jugada bastante clara y cuando ha parado el árbitro el partido y nosotros ya habíamos visto la jugada, evidentemente pues, es penalti. En esta segunda, pues yo es que tenía la certeza absoluta que el VAR iba a corregir el penalti. O sea, es que estaba más que convencido. Lo vives tranquilo.
¿Florentino
vives
dice tranquilo algo en ese momento?
No. Yo creo que...
Hombre, él ve la imagen y alguna reacción tendrá, ¿no? Cuando estáis viendo la
pero
imagen.
Pero no, tampoco te puedo decir que él... Yo creo que ante esa situación, pues callas, ¿no? Callas y dices, bueno, pues me ha tocado a mí hoy.
Me ha tocado el gordo, sí, hoy...
Bueno, lo del gordo no te lo dices tú, no lo he dicho yo.
Sí, bueno, vale.
El gordo y el flaco.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes de por dónde va la queja, digamos, o la llamada del Levante a Velasco Carballo, aunque yo creo que el gran titular es que el presidente del Levante quiere que se cambie el protocolo, ¿no? Que efectivamente se haga un VAR que esté más dispuesto a hacer justicia, que no a cumplir un protocolo que a veces deja un camino a la injusticia, como ha pasado hoy.
A ver, yo lo que creo es que quiero entender que esta jugada es una jugada que el protocolo del VAR la contempla como que el VAR no entra, es una jugada interpretativa, el VAR no tiene argumentos suficientes como para decirle al árbitro no es penalti y creo que si eso es así, o mejor dicho, se acoge a un roce de una bota con una espinillera para ratificar una decisión del árbitro, entonces... Creo que algo mal se está haciendo. No sé el qué, no sé si es la norma, no sé si es el protocolo, no sé lo que es, pero que creo que es injusto que se pite ese penalti. Entonces, a partir de ahí, pues no sé cuál es el método que tiene el comité, pero bueno, como te he dicho, creo que no es... Creo que con una conversación con Carlos Blasco Carballo puede esclarecer cosas, aunque lógicamente serán argumentos que es difícil de que la otra parte los pueda entender, ¿no?
¿La llamada de Florentino a Rubiales en su día molestó al resto de presidentes?
Mira, yo no sé si se produjo, no se produjo. Creo que
lo dijo Rubiales.
Yo creo que cada uno actuamos de la forma que tenemos que actuar. Yo creo que hay un presidente del comité de árbitros que siempre ha mostrado su predisposición a escuchar, a que sea preguntado. Bueno, unos llaman al presidente de la federación, otros llamamos al presidente del comité de árbitros, ¿no?
Vale. Kiko Catalán, muchas gracias por estar en el tertulión de Tiempo de Juego. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Segarra, gracias. ¿Algo más que contar desde allí?
Nada, que nos hemos quedado solos en esta zona que hace apenas media hora era un auténtico horno y ahora estamos el presidente y yo prácticamente aquí solos.
Un abrazo, Segarra.
Buenas noches.
Ha contestado Carvajal ya al tuit de el Atlético de Madrid. Dani Carvajal dice: os recomiendo la del corazón. De la décima y undécima. Yo las tengo hasta en DVD. Joder, tío, ¿cómo está el ambiente?
Hijo mío, donde las dan las toman.
Sí, sí.
Claro,
¿cómo está el ambiente?
Votando.
Sí, claro. Carvajal es otro que no deja pasar una en Twitter, ¿eh? O sea, es tremendo. Lama que viene en carretera con toda la prudencia del mundo porque viene con un sistema que él no conduce y es capaz de hablar. Lama, ¿qué quieres decir?
Hombre, yo quiero decirte, José, hoy podemos estar tranquilos, que Florentino hoy no va a llamar a Rubiales. Quiero decir una segunda cosa, esto vuelve a demostrar que el Madrid y el Barça, en primera escala, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, Atlético y Bilbao en segunda escala, y así vamos bajando escala, son los más favorecidos, y viene a demostrar algo que llevo diciendo toda la temporada, que me alegro que cada día estemos más gente en este ejército. Esto del VAR es un despelote, y a ver si es posible que o lo cambien o lo quiten. Porque si antes teníamos solamente problemas con los árbitros, ahora tenemos problemas con los árbitros y con el árbitro que está en la máquina del VAR. Hmm. Dije un día que la máquina funciona porque hace unos purés cojonudos, vale. Porque pica el hielo fenomenal, porque si te pone música, te pone música, pero el tío que está al frente del hombre es igual que el que está abajo. Y esto siguen siendo errores humanos y se acabó. Vale. Hoy le ha perjudicado el error humano al Levante. Otro día le favorece al Levante, menos veces que a los grandes, y hoy, bueno, hoy pues la perjudica al Levante. Entonces ya, espero que el Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla se dejen ya de huevear con los árbitros y que los dejen en paz.
Manolo, es que al final está, no vamos a reír porque es una joda casi cómica, pero tú imagínate que el Levante fuera la última jornada y el Levante se estuviera jugando el descenso con ese penalti.
Yo te lo digo, imagínate que esto pasa en el Barça-Madrid el miércoles.
Pero sí. Si pasará, bueno, esto va a pasar en un partido que decide.
Va a pasar, ¿eh? Eso va a pasar.
No se pita en un Barça-Madrid, hombre.
No, esto va a pasar tarde o temprano.
Oye, yo quiero recordar que en el Barça-Madrid de la primera vuelta ya el VAR fue protagonista con una jugada que el árbitro revisó y no era un penalti.
Una jugada que se puede pitar.
Claro, pero sí, esto sí. No.
Es que el problema es que ha habido jugadas incomprensibles.
Totalmente.
Durante la temporada que el VAR...
Porque estaba actualizando.
Miguelito. Cuando hace
Velasco Carballo un repaso cada dos meses de cómo va la película.
A ver, por favor, bajad el teléfono de Lama, porque si no va a ser un...
Es que no están oyendo.
Por eso.
Que digo que cuando hace Velasco Carballo el repaso este de cada dos meses de...
Y en el que aciertan el 98% de
la... Subido el porcentaje de acierto, ¿verdad? Que no lo discuto. Desde luego... Yo tengo la sensación de que este año se habla de árbitros el doble o el triple que el año pasado.
Porque es inexplicable lo que pasa. Porque es decir, la jugada del Camp Nou, de la
polémica, el doble. Porque,
claro, porque el penalti de...
Espera un segundo, que quiero saludar a Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Hay alguna defensa a lo que ha ocurrido hoy desde el punto de vista arbitral? Digo que esa jugada, efectivamente, el hecho de que haya roce, el protocolo ya lo salva absolutamente todo.
Bueno, no hay ninguna defensa, Juanma. Lo único que hay es información, que es lo que hacemos aquí cuando... Información y sobre todo explicar cómo funciona el protocolo del VAR, porque veo que hay gente que todavía no se ha enterado. En la mano de Bardi, la que pita el VAR, sí, no la ve Iglesias Villanueva y por tanto el VAR le avisa de que es una mano bastante clara y que por tanto tiene que ir a verla. Esto es información. La mano de Varán es fuera del
que está enfrente de...
Emilio, un segundo, que estoy dando información. No, primera información y luego opinión, que no lo importante es lo más importante, información sobre todo, y lo más difícil luego la opinión.
Yo también doy,
en la mano de Varán
información, el Linier está enfrente y no lo ve.
Juanma, ¿puedo continuar? Sí. ¿Con la información?
Yo por mí sí, pero vale. Si Emilio no te deja...
En la mano de Varán, información, es fuera del área. Luego ya podemos interpretar si es voluntaria o involuntaria, pero a la mano de Varán es fuera del área, información también. Y el penalti de Ducuré a Casemiro, como ha dicho el presidente del Levante, que yo creo que ya ha visto la toma, que hemos visto los que podemos afirmar que hay un roce, le roza con los tacos, y eso es así, o sea, le roza seguro, con el protocolo del VAR. El VAR no puede decirle al árbitro que vaya a verla, porque el árbitro ha pitado un contacto. Y como el roce es contacto, no puede ir a verla. Otra cosa es que eso sea penalti, que para mí no es penalti. Para mí no es penalti. A pesar de que un ex árbitro y un ex entrenador del Real Madrid han dicho que sí es penalti, para mí no es penalti esa jugada. Pero con el protocolo actual que hay del VAR, y lo ha explicado perfectamente el presidente Kiko Catalán, El árbitro del VAR ahí está vendido, no puede ir a verla.
Una pregunta,
vale, esa
foto,
es la única defensa que
pregunta,
hay, Juanma. Y esto vale, es
déjame hacerte una pregunta.
Esto no es opinión,
vale,
es información, de foto, que esto es información.
Tranquilo.
Ahora habla tú.
Dime. Escucha, hablo yo. Quiero preguntarte, para reformar el protocolo este, ¿es como la reforma de la Constitución Española?
International Board.
Dos tercios de la Cámara.
International Board, los que cambian las reglas del fútbol.
O sea, el International Board.
Eso es.
Y vale. Los del International Board tienen que ver que este protocolo está provocando injusticias flagrantes.
Exactamente, pero es que tienen en cuenta que esto está en modo de probarlo. O sea, la previa. Esto está en preliminares.
Estamos haciendo. Es como decir, si
claro. Mira,
voy a probar cómo me sale una langosta. Y digo,
claro, es que
prueba
claro,
con una gamba congelada.
Exacto,
una
como
langosta...
tu primer programa, Juanma, en Ser Gijón, que no era igual que el de ahora. Claro, es que hoy hay que probar. O sea, primero,
dos
se
preguntas
prueba,
para foto.
Claro,
una, eso. La mano de Varán, sí. Te interpreto que el VAR la ha mirado y por repeticiones de televisión que tienen ellos, se ve que es fuera.
Fuera, sí.
Ah, es que.
Mano tele... fuera, sí. Luego, independientemente de que, evidentemente, no me compararás, Paco, la mano de Bardi con la de Varán. O sea, para mí son dos manos diferentes, pero la mano de Varán es fuera. Lo digo porque ha habido una persona en tiempo de juego hoy que ha dicho que por qué no se ha ido a verla. O sea, a mí Manolo Lama, o sea, me parece que... O sea, una cosa, vamos a ver. O sea, lo que no puedes hacer, Lama, es decir... Que tú, que, ¿por qué no va a haber una mano y otra no? Porque esa mano fuera del área no es revisable, Manolo. No es revisable. Y confundes a la gente. Confundes a la gente.
A ver, Foto, mira. Lama. Yo desde una tribuna he dicho que era penalti de Bardi.
Sí.
El árbitro, con lo bueno que es, ni se había enterado.
Eso es.
Yo desde la tribuna he dicho que era mano de Varán.
¿Y por qué no iba a verla? Y por,
no, pon, la, no, no.
Pon el audio.
Ahora,
pon el audio. A mí no me deja como mentiroso. Pon el audio.
Foto.
Pon el audio.
Foto, tienes que calmarte y dejar hablar a Lama.
Encima me va a llamar loco. Pon el audio.
No, Foto. He dicho, y yo creo... Sí. Que la mano es dentro. Si es dentro, ¿por qué no va a verla?
No. Tú has dicho que por qué no he ido a verla sin
claro,
nada.
Nada.
Tú has dicho que por qué
dentro.
No he ido a verla. Y esa
porque
mano no se puede ver
creo,
porque es fuera del área.
Porque yo creo que la mano es dentro.
Mano, no, que me da igual. Que lo explicas
que te
mal.
Da igual, foto.
Lo explicas
bueno, pero no
mal.
Te das cuenta,
no, 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 ya no quiero más discusiones.
Mira, foto. Él no ha visto la mano y yo la he visto. Él no y yo sí. Yo he visto la segunda mano y él tampoco. Yo sí.
Manolo, tienes que ser
árbitro. Un rato, ¿eh?
Manolo,
Manolo,
tú esta tarde en tiempo de juego la has liado
rato,
diciendo...
Foto.
Manolo, tú en tiempo
el
de juego hoy la has liado,
penalti.
Ahí está el audio
bueno,
para escucharlo,
foto,
diciendo eso.
Foto,
y lo has explicado más.
Foto, te pido información. Recuérdanos quién pita el miércoles el clásico de Copa y quién está en el VAR, ¿te acuerdas?
Pues el clásico lo pita Sánchez Martínez.
Si lo importante es el del VAR ahora. nos preocupa el del VAR.
Sánchez Martínez, que es lo mismo que pitó
Martínez,
el clásico de.
Y en el VAR creo que está Undiano, creo.
Undiano en el VAR.
Sí, Sánchez Martínez, no, y de Burgos Bengochea en el
aquí,
VAR.
Aquí lo que está pasando es que se produzcan, y esto sí que ya empieza a ser, yo creo que serio, no digo grave, se produzcan frases como la que ha dicho el entrenador de Levante, que es: me niego a pensar que lo hayan podido hacer a conciencia. O sea, es decir, que alguien metido en el fútbol hasta el tuétano empiece a decir eso, es que la gente está muy mosqueada.
Tengo que decir que eso, como diría Solari, es una respuesta capciosa.
Pero es un poco, escucha, es un poco tópico eso, Emilio, que nos sorprenda eso. Si perdió no sé qué día el Valladolid y dijo Sergio,
alguien que dice, alguien que dice eso puede pensar que lo han hecho a conciencia.
No, pero Emilio, es como la de Lasso el otro día, es lo mismo. Lasso dijo que la jugada del último segundo del
Sí, pero no habló del penúltimo.
No puede ser un error humano.
Sí, y no habló del penúltimo segundo, Lasso. Que hubiera estado bien que hubiera hablado del penúltimo segundo.
Tiene razón con lo que dijo, porque lo de primero, la de Randall es para morirse. Y la otra, si no ve lo que tiene que
hacer,
para morirse si no te has muerto antes.
En las declaraciones tienes que hablar de la anterior también.
No, pero es una frase un poco hecha que se ha utilizado siempre, hombre, no quiero pensar que esto, cómo es posible, tal. Para mí la frase de la temporada en el VAR ahora, en esta primera campaña con el VAR, es cómo es posible que viéndolo otra vez por televisión no piten lo que ve el resto del mundo. Para mí esa es la clave. Esa es la clave de todo.
Roberto,
¿cómo es posible que la hoy, que no es una patada, el árbitro vea patada y el del VAR vea patada?
A ver, Lama.
No, yo recuerdo que cuando empezó esta mentira, dijimos que el VAR venía para hacer más justo el fútbol. Y es mentira. Es mentira. El VAR no hace más justo el fútbol. El VAR.
Aplicándolo así no, Lama. Aplicándolo así no.
No, es que no es más justo el VAR.
Aplicándolo así, ¿no? Claro, eso es lo que tienen que buscar.
Esto es el VAR. Esto es el VAR.
Y tanto.
Que es mentira que lo hace más justo. Es mentira.
Yo tenía una pregunta para Fouto, que es, entonces, ¿qué remedio tiene? Quiero decir,
que se abra más el protocolo, Paco. Simplemente que en vez de ser tan estricto, sí, por ejemplo, que hoy, por ejemplo,
la falta de Casemiro, o sea, el penalti de Casemiro.
Eso es
al árbitro le entiendo que él piense que le ha pegado, porque lo está mirando ahí de refilón, no sé qué, le parece, el otro salta bien, va, pum. Pero si el de arriba, por un roce, ya no le puede decir, míralo.
Claro, eso es. O sea, la conversación que quiere escuchar Kiko Catalán es la siguiente. O sea, Iglesias Villanueva ha pitado un contacto, ¿vale? Y para él hay contacto. Él tiene que decir siempre al VAR lo que ha visto. Yo he visto un contacto a Casemiro, de Ducuré, y el VAR le dice, ok. ¿Sabes por qué? Porque hay un contacto. Os voy a poner otro ejemplo.
Pero si tú ves esa que jugada, el contactillo, por ejemplo, es ridículo, claro, no le dices al de abajo, claro, míratelo que...
Claro, hombre.
Claro, entonces, ¿cuál sería la... Claro, ¿cuál
ese
sería...?
Es el recurso que tiene que utilizar.
Es que no, hay una cosa muy importante.
Pero déjame acabar.
Todos los contactos no son penalti. ¿No?
Eso es. Pero en la descripción que da el árbitro, es como cuando el comité le quita una tarjeta o no. ¿Vosotros creéis que si por esa jugada le enseñan una tarjeta al jugador de Levante, el comité se la quita? No, porque es cierto que hay un contacto. Pero ese contacto no es suficiente como para pitar penalti. ¿Qué es donde tiene que ir el VAR y lo que se va a abrir y lo que yo creo que se va a abrir? En que el del VAR le pueda decir, hombre, hay contacto, pero vete a verla. Bueno, pues ya,
eso no se puede decir a día de hoy.
A día de hoy no, está prohibido. Entonces, vosotros estáis pidiendo una cosa que está prohibida.
¿Qué te van a hacer si lo haces?
Juanma, que no se puede hacer eso.
Pero vamos a ver,
no se puede, porque el árbitro ya ha visto un contacto y al más mínimo contacto que hay ya entra la interpretación del árbitro.
Que
tiene que ir a 120 por la carretera, que no puede ir a 130.
Que la ha cagado y se tiene que callar.
Claro, eso es, Emilio, aunque el del VAR vea que no es penalti.
Pues entonces es cierto que el protocolo, que somos víctimas del protocolo.
Eso yo lo llevo explicando desde la primera jornada.
Es cierto que el VAR no hace el fútbol más justo.
Claro.
Es mentira.
Pero dentro de ese protocolo injusto, Juanma, de 10 partidos, estamos hablando de uno. Dentro de ese protocolo, de 10 partidos, hablamos de uno. La semana pasada no hablamos de ninguno.
Vale,
porque tenías el rollo de distance
replay. Foto, deja hablar ahora a los demás.
Es muy puntual. O sea que
todas las semanas tenemos lío con el VAR.
No hay lío. Ningún lío.
Bueno,
nada. Ya está. La gente está encantadísima con el VAR.
Fouto y Lama, los dos. Hasta aquí ha llegado la discusión. Sigue la tertulia.
Estaba aplaudiendo al VAR.
Sigue la tertulia.
Manifestaciones por las calles.
¿Quieres apuntar algo más del partido de Madrid?
Pues no, que hay manifestación mañana convocada para seguir apoyando al VAR.
Vale. Ya está. Muy bien. Barcelona ya está.
Pues buen viaje, Manolo, un abrazo.
Otro abrazo para ti, hombre.
Y que, Juanma, otra cosa, que esto está porque lo firmaron los clubes y esto lo pagan los clubes. O sea, si cuando acabe la temporada no están de acuerdo con esto, es muy sencillo. Se rompe el contrato con Internacional Board y ya no hay VAR. Pero o sea, que esto es tan sencillo como eso. Foto, o sea, foto, a mí no me puede decir que esto hace injusticia cuando ha corregido un montón de aciertos.
Lo que interpretamos todos es que todos están de acuerdo en el VAR. El problema es que no están de acuerdo en el funcionamiento.
En el protocolo. En el protocolo. En el protocolo. Vale, pero no en el funcionamiento. Porque esto es así siempre.
No, no, si el protocolo no es justo, se tendrá que cambiar el protocolo.
Bueno, pero eso no depende de los árbitros.
De verdad, Albenda. De verdad, viendo la imagen como la vemos nosotros, ¿tú crees que hoy el árbitro ha visto un contacto de Casemiro?
Hombre, claro, es que si, hombre, es que si,
pero si nosotros viéndolo la tele, si nosotros viéndolo la tele, tenemos que estar parando para ver si hay ese roce que dicen o no hay.
Son las 12:30, las 11:30 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego. Estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes que Alberto Arauz va a seleccionar. Adelante, Alberto.
Pero no te imaginas, además, Juanma, la cantidad de ellos que están llegando al 637-230010. ¿Sí? Es el WhatsApp del partidazo. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y todos sobre la polémica arbitral en el Levante Real Madrid. Dice Cristóbal: me gustaba la idea del VAR, pero cada día le doy más la razón a Manolo Lama. Nos está volviendo locos a los aficionados y creo que también a los jugadores. José Miguel: por los gestos de dolor, Casemiro debe tener rota la tibia o el peroné. ¿Hasta cuándo tiene la escayola después del roce tan tremendo que tuvo en el penalti? Javi: después de lo visto hoy, el Levante tiene que hacer un referéndum en el que se decida si sigue o no en la Liga. Diego: al menos el Levante no ha amenazado hoy con irse de la Liga, que se lo hagan mirar otros. Dar: intención de dar o usar un uso de fuerza desmedida. Aclarad esto y decidlo. ¿Acaso tiene que dejar el pie Casemiro y que le revienten la tibia? Es penalti, claro. El VAR solo ha demostrado que nuestros árbitros eran malos antes y lo siguen siendo ahora. Hola, esta noche estoy haciendo un Carvajal y os estoy escuchando a 25 metros de la radio. Y por último, dice Geray: es inaceptable lo del Atlético de Madrid. Tiene un complejo con el Madrid tremendo, pero lo de hoy es muy grave porque es con su cuenta oficial de Twitter.
¿Os parece mal el tuit del Atleti?
No, a mí sí.
A ti
y,
sí.
a mí también.
¿Tú
también
crees que los clubes no tienen que meterse en esas áreas?
Es innecesario.
Yo creo que en este tipo de cuentas oficiales el tema del humor es un poco peligroso. Es un arma de doble filo, porque luego te metes en jardines donde no sé si te debes meter. Pero bueno,
y el VAR está demostrando que esto es escupir hacia arriba. O sea, que es que pasado mañana robas tú.
Sí.
Por decirlo.
Sí. Sí.
Pero yo no entiendo. El Atleti no se puede meter en una cosa que él no interviene.
Bustos, decías.
Sí, que no entiendo por qué discutimos tanto de algo en lo que en el fondo estamos todos de acuerdo. O sea,
sí, es verdad.
En realidad estamos todos de acuerdo en que el VAR es un buen invento. Si el protocolo dice que la Tierra es plana, habrá que cambiar el protocolo.
Claro.
O sea, es que no me parece tan... Es decir, en Europa se aplica de otra manera, en el Mundial se aplica de otra manera. Bueno, pues que se cambie la forma de aplicación, no la tecnología, sino la forma de aplicación para que se ajuste a la realidad.
En el Mundial en Europa se aplica igual, porque el protocolo es universal.
Salvo que haya una repetición que demuestre que la Tierra es plana.
Eso es.
Pero es que además insisto. O sea, que el árbitro de arriba se dé cuenta que es un error y no se lo pueda decir.
Eso es por... Emilio, ¿sabes por qué es eso? Porque hay una sospecha de corporativismo que cada vez se afianza más.
¿Le puedo hacer una pregunta a Fouto?
Es decir, porque ningún árbitro de arriba quiere desacreditar al árbitro de abajo.
Yo creo que con eso no estoy de acuerdo, porque ha habido muchas veces que han corregido y que han recomendado ir al monitor. O sea, que
una pregunta,
eso no tiene nada que ver, porque el mismo árbitro de hoy le ha dicho a su compañero que vaya a ver una jugada, porque estamos hablando de la jugada de Casemiro, pero se ha olvidado la mano de Bardi, que le ha mandado ir al monitor.
Rápida la pregunta, sí, y rápida la respuesta.
Foto, ¿tú no crees que el árbitro, después de lo que ha pasado y de ver la repetición tranquilamente en su casa, habría agradecido que el de arriba lo hubiera corregido?
Pero que
por
no
supuesto,
puede. Claro,
supuesto,
pero que no puede, según el
Antonio,
protocolo.
Pero que, insisto, que no puede, que eso no es un problema de árbitro,
no
que eso es un problema de protocolo.
No habrá una caja negra para
ahora,
ver lo que pasa.
Vamos
ahí
a ver si hablamos de más cosas que han sucedido en el partido, de cómo ha jugado el Real Madrid y luego de lo de Bale. Que ya termina de cabrear incluso
después
al...
Después de la butifarra, ¿eh?
Sí, lleva un año Bale dentro y fuera del campo. Ahora lo vamos a comentar, seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.721, 81721, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe. Le lleva usted. Un medio semana favorita.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour en Hoteles Bahía Príncipe. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros con el mejor precio garantizado. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Consulta condiciones.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Ha marcado Bale ese gol de penalti, del polémico penalti sobre Casemiro. Ni lo ha celebrado, y no solo no lo ha celebrado, sino que además ha quitado de malos modos a Lucas Vázquez cuando iba a abrazarle por haber marcado el gol de la victoria del Real Madrid. Esto ha dicho Solari en sala de prensa sobre el asunto.
¿Cómo está Gareth Bale?
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó, y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo y también cuando nos quedamos con 10 jugadores, cumplía una doble función arriba. Me pareció fantástico su partido.
Hola Santi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, pero no aquí insista. ¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina y te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí y lo que vemos, lo que yo vi es cómo ha trabajado Gareth, cómo ha entrado a comerse la cancha y cómo jugó con rabia y cómo jugó para ayudar al equipo y nos dio la victoria a él. Estoy muy contento por cómo jugó y por cómo entró. Después que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
No sé si te parece normal que un futbolista esté 5 minutos en el banquillo. Salió Valverde en el 68, Gareth Bale en el 73, sin calentar antes de salir al terreno de juego, que es realmente lo que ha pasado, ni elucubraciones ni nada, esa es la realidad.
Sí, yo le dije que te esperara.
Esto es lo que ha pasado en la sala de prensa. Miguelito, ¿algo que apuntar del pospartido y de lo que ha ocurrido con Bale?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, varias cosas. La secuencia ha sido la siguiente. En la segunda parte han salido a calentar Fede Valverde, Asensio y Bale. Ya nada más comenzar el calentamiento veíamos un poco apático a Bale, trabajar a las órdenes de Pintus. Y la primera decisión de Soler ha sido meter al uruguayo, a Fede Valverde, y eso pues no lo ha encajado bien Bale. Bale, nada más ver cómo salía Valverde, ha iniciado parsimoniosamente el camino hacia el banquillo, ha estado sentado durante 5 minutos, en principio parece que la decisión de dejar el calentamiento ha sido suya, y a los 5 minutos Solari ha decidido sacarle. se ha visto a un Bale también algo apático, beber un poco de agua, escuchar de soslayo las instrucciones de su entrenador, y luego lo más llamativo ha sido en el campo. Cuando Bale ha marcado ese penalti, ha levantado un poco el brazo derecho, y cuando Lucas Vázquez se le ha echado de encima para celebrar el gol, bueno, pues literalmente el galés se lo ha quitado de encima, y al ver la secuencia, Luka Modric, que es amigo de Bale, se ha acercado a él y le debió decir, para, porque la están liando. Lo que te comento ahora del vestuario del Real Madrid, sucedido todo, es que están muy sorprendidos, y que algunos compañeros de Bale me dicen que no tiene sentido lo que ha hecho. Así que hay cierto malestar entre los compañeros también por la actitud de Gareth Bale, que como comentábamos también, en tiempo de juego ha sido el primer jugador en salir del vestuario con gesto muy serio y el primero en subirse al autobús.
Gracias, Miguelito. Buen viaje de vuelta. Bale lleva esta temporada, así que yo me acuerde, ¿eh? Se fue de un partido del Bernabéu antes de que acabara, cuando estaban jugando sus compañeros. Se fue en el 87 y estaba saliendo el coche por la puerta. El otro día Solari le tuvo que llamar 3 veces cuando estaba calentando, bueno, calentando no, lo que estaba haciendo en la banda para que saliera al campo, porque, vamos, no le apetecía nada salir. Y hoy marca, no lo celebra, no celebra un gol
no
de la victoria.
Hizo el corte de mangas.
Bueno, hizo el corte de mangas.
No fue una cena del equipo.
No fue una cena del equipo, tal, no sé qué. Y hoy marca, no lo celebra, que es un gol importantísimo para el Madrid, como todos, pero vamos, que era un gol, era un 1-2. Y rechaza el abrazo de un compañero. Ya no estamos hablando de un mosqueo con un periodista, de que si está mosqueo con su entrenador, que si juega poco, que si pone caritas, que si no calienta. No, es que un compañero le va a abrazar por detrás y rechaza el abrazo de un compañero. O sea, a este tío se le está yendo un poco la cabeza.
Es un hombre desnortado.
Se le está yendo la cabeza, bueno, totalmente.
Cada vez está más claro que yo creo que Bale está cumpliendo o terminando su ciclo vital en el Real Madrid. No olvidemos que una de las razones, no digo la razón, pero una de las razones por las que Zidane se va es Gareth Bale. Es decir, los enfrentamientos con el galés, que no estaba contento con cómo le trataba Zidane, eran... De hecho, fue el que más celebró que llegara a Lopetegui, si os acordáis. Pero más allá de eso, me parece que él... tiene un problema de aquí al final de temporada si quiere jugar, es decir, y luego de pasada diré que las preguntas de los periodistas a Solari me hacen confirmar la idea de que Solari está ya maduro para presentarse a la selección, es decir, solo en un político he visto esa capacidad para que cuando uno de sus, digamos, de uno de sus políticos la ha cagado y preguntan al jefe de filas por su pupilo de esas evasivas con tanta soltura, es encomiable el trabajo, él sabe perfectamente que lo que ha hecho Bale es intolerable, pero aún así le guarda la cara por la disciplina del grupo, sí, y por defender el equipo, ¿no?
Sí, Albelda, no, me interesa mucho lo que diga Albelda. Un segundo, Albelda.
Yo quiero decir que es verdad lo que estáis diciendo de Solari, pero también es verdad que de puertas para afuera la gente y los aficionados ven que no tiene el mismo trato con Gareth Bale que con Isco o con otros casos.
Claro.
Por casi lo mismo.
Volvió de lesión y jugó. Y hay juega poco, pero juega. Pero yo no sé si a partir de hoy va a jugar mucho.
Hombre, había sido un gesto muy feo, de mal compañero. Le ha tocado, además, él no sabía seguramente que era Lucas Vázquez, pero, coño, le ha tocado precisamente a un soldado, a un tío que ha tenido que esperar muchas veces turno para poder ser titular en el Real Madrid, lo cual multiplica por 2 el gesto. Ahora, ¿qué haces con Bale a estas alturas de la temporada?
Ponerlo el domingo.
Cuando tienes el miércoles un partido vital, luego otra vez el Clásico y luego el Ajax. ¿Cómo haces para no perder a un jugador y, sin embargo, que siga habiendo un principio de autoridad? Yo creo que esto lo tiene
que recordar
jugadores
y
capitanes y demás.
Quisiera recordar las últimas declaraciones de Ancelotti sobre el día que sustituyó a Bale.
Bueno, pero mira, eso es otro.
Vale, no, pero no, es por qué juega no, en cuanto está recuperado. No, juega, Paco, quiero escuchar la opinión de Paco.
Porque tiene gol.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí Pedro Martín al micrófono cerrado, que es todos los domingos le dedicamos media hora al VAR que no tiene solución y un ratito a Bale que tampoco tiene solución. lo de hoy a mí me parece bastante más feo que todo lo demás. Que se vaya 5 minutos antes del Bernabéu es feo, que le multen todo lo que sea. Todas las cosas que ha hecho mal están mal, pero la de hoy es la más fea. Yo al principio pensaba como Palomar, que era el cabreo con Solari, lo ha pagado el primero que le ha ido a abrazar, pero luego también me han dicho que es que a lo mejor con Lucas no se lleva especialmente bien, porque es verdad que a Lucas se lo quita de encima, pero luego choca una mano con Nacho, con Carvajal, y acaba hablando con Modric.
Es verdad que eso ha pasado.
Entonces, igual es un mal rollo de ahí dentro, que no lo sé.
En un campo de fútbol, bueno, en cualquier deporte... Para mí, mientras bota la pelota, no hay nada más sagrado que un compañero, y no se puede despreciar a un compañero públicamente, te llames Bale, te llames Messi, te llames Cristiano, te llames como te llames. Y si te llamas Bale, seguramente menos, porque tienes mucho que esconder.
Paco, perdona, si fueras Solari, ¿tú te lo cargabas del equipo como no. con Isco? ¿No?
No.
Después
no.
de lo de hoy tampoco.
No. Es que es útil.
Es que opinar es útil.
¿Qué hace con este jugador?
Ha jugado 4 minutos y lleva 13 goles. Es que no hay mucho con gol. Mira, Vinicius es insustituible.
Pero ha fallado 3 hoy.
No la enchufa. Para lo que vaya a hacer el Madrid, que no sepa lo que da, ahora lo hablaremos, supongo, de lo deportivo. El concurso de Bale es casi imprescindible en la medida que cada uno se imagine. Si Solari se lo imagina titular un día sí y dos no, o un rato en las segundas partes, lo que sea.
Pero a lo mejor a lo mejor un Sergio Ramos, uno de estos, sí se lo tiene
claro.
de cara, ¿eh?
No.
Esto no lo endereza un jugador dentro del vestuario por mucho peso que tenga.
¿Qué va?
Esto es un problema de club ante un comportamiento de egoísmo.
Ante un comportamiento reiterado.
Pero un gesto de estos, David, a un compañero, tal... Hombre,
pero tú tienes que querer, Roberto, tú tienes que querer el primero admitir que has metido la gamba hasta el corvejón. Y decir, tiene otra salida
muy noble si él pidiera perdón.
Imagino que lo va a hacer, pero creo que os digo del primer momento, es un hombre desnortado, es un hombre que ha perdido por lo que sea, por su suplencia, porque es un hombre que no ha tenido suerte con las lesiones y debe haber una gran amargura personal porque la debe de tener, coño, pero es un hombre desnortado.
Es que pasa desapercibido que no ha celebrado el gol. Es que es acojonante.
Sí, bueno,
mete el 1-2 y hace como un gesto.
Una medalla más para él, importándole poco si era para el Madrid también. Piensan en ellos.
Es que es increíble eso.
Yo estoy convencido que es un concepto de sí mismo, y eso está muy bien. Pero Madrid ya se ha quitado un insoportable, y el insoportable, mira que metía goles, y no tiene que tener ningún insoportable más. O sea, Bale o como se llame. Es que no hay por qué tener insoportables.
Le quedan 3 meses.
Se incorpora al tertulión Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué, Juanma? Buenas noches.
¿Tú a Bale le conoces bien? ¿Quieres decir algo?
Bueno, estoy un poco sorprendido por la unanimidad, porque es que no hay nadie que defienda a Bale y porque es muy difícil de defenderle. Pero si queremos hacer el esfuerzo de entenderle, yo creo que Gareth cree que hay una campaña, no creo que exista, pero digo lo que piensa él y su entorno. Hay una campaña en contra de él, que sus éxitos quedan tapados enseguida, que nadie hace un esfuerzo por entender que viene de lesión, que ahora, por ejemplo, está al 100%, porque no juega, que a lo mejor si se llamara Vález y fuera de Albacete, ahora estaríamos diciendo, hombre, pues un tío que tiene mucho potencial, que tendría que estar jugando, como no juega, en lugar de eso, pues eso, unánimemente se suele decir... Hombre, pero así no se celebran los goles, no es suficiente lo que hace sobre el campo, cuando en realidad yo creo que estadísticamente hasta hace un par de semanas se hablaba que los últimos 12 meses ha marcado más o menos el mismo número de goles por minuto que Benzema o que Cristiano Ronaldo. O sea, ahí está su fuerza y es lo que él entiende que tiene que hacer sobre el campo, que esa es otra, porque yo creo que a lo mejor no aprecia tanto otras cosas que debería hacer en el campo, pero sí que marca goles y que esos goles no le dan el respeto que merecería tanto de la afición como de los medios de comunicación españoles.
Es importante lo que dice Guillem, porque es el punto de vista de Bale, que por cierto nosotros no conocemos, o sea, no es imposible acercarse a Bale o saber qué piensa o qué dice.
Pero Juanma,
o qué hace.
Nos lo imaginamos que es un hombre atormentado.
Sí,
la vida del chico no ha sido una vida fácil en lo futbolístico, entre lesiones y más cosas. Bueno, claro, pero... yo imagino que debe ser un hombre, coño, con un tormento personal, que luego además puede ser que
él,
se mezcla.
Él no colabora en absoluto para que cambie la opinión de esa campaña que dice, ¿eh? O sea, porque realmente sus relaciones públicas en España son nulas. O sea, no,
públicas y privadas. Que es una persona que se sienta al lado de Marcelo y dicen hello.
Sí.
Que nunca ha tenido...
Marcelo. O sea, que es muy difícil...
Claro.
Querer a Bale, o sea, tú le puedes admirar los golazos que mete y es verdad que tiene unas estadísticas que flipas y luego te mete goles en finales, claro, y goles que dan títulos, pero...
¿Está descontento con los periodistas o con los entrenadores que ha tenido?
Con todo, yo creo. Guillem.
Sí, con Zidane acabaron mal porque no se entendieron. Zidane no acabó de explicarle por qué
es
no
que
jugaba.
Yo, Guillem, no creo que Bale quiera ser querido.
Sí, hombre, eso todos, ¿no?
Sí, todos,
¿sí?
Pero no sabe
pues
cómo
no lo sé. Pues la verdad es que su comportamiento para ser querido es
lo que pasa
es
que está encerrado
tremendo.
En su mundo, no tiene la gente que colabora con él, son gente que viene de Londres, que de vez en cuando, si no
pero
hay
eso
uno,
es culpa
está el otro.
De él, ¿eh?
Y sí, eso es así. Vale. O sea, nunca ha entendido del todo, ni a lo mejor el club en el que está, ni en la ciudad en la que está, pero aún así, él dice, pero yo he venido aquí para marcar goles y mirar, si es que estoy marcando goles, ¿qué más queréis?
Claro, se siente comprendido. Razón, bueno, el motivo de que esté hoy en el tertulión Guillem Balaguer es para que nos cuente la que para mí ha sido una de las imágenes de, bueno, de lo que llevamos de temporada, que es lo que ha pasado hoy en la final de la Carabao Cup entre el City y el Chelsea. Kepa, portero del Chelsea, llegado el último minuto de la prórroga, cuando ya estaban a punto de llegar los penaltis, se niega a salir del campo sustituido por Willy Caballero, que ya estaba preparado para saltar. ¿Por qué? Ponnos en contexto qué ha pasado y qué ha ocurrido después del partido con Sarri y con Kepa y con Caballero.
Pues como dices, llegando al final de la prórroga, en dos momentos anteriores a Kepa se le tuvo que atender por problemas musculares, hace una buena parada, se vuelve a parar el partido porque tiene que estirar. Mauricio Sarri, su entrenador, entiende que no está bien, que tiene rampa, vienen los penaltis, quiere a Caballero, que a lo mejor estará más fresco, el portero suplente.
Y para más penaltis.
Más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí, la estadística es muy parecida.
Pero los del City creen que va a parar más penaltis.
Pero, en todo caso,
declaraciones que decían mejor que no saliera.
Organiza el cambio y Kepa dice que no. Se enfada Sarri, que le pide a Sola, que es su segundo, Gianfranco Sola, le dice que saque a Kepa del campo. Sarri tira una botella al suelo, en un momento dado decide abandonar el campo, el entrenador, se quiere ir.
Se abre la chaqueta como rompiendo los botones.
Sí, se da la vuelta, decide quedarse, Kepa insiste en que no quiere salir, David Luiz en ese momento se le acerca y le dice, chico, que esto lo cuenta David Luiz después del partido, que hay que respetar la decisión del entrenador. Azpilicueta dijo que, capitán del Chelsea, que no lo había visto, que estaba en la otra parte del campo. Al final del partido, Kepa guiña un ojo a la cámara, y luego en la tanda de penaltis para un penalti. Y en la rueda de prensa, Sarri, cuando le preguntan, dice que ha sido todo un malentendido, que fue fallo del entrenador porque pensaba que está lesionado. Que Kepa tenía razón, pero que no lo hizo bien en el modo en cómo se comportó. Que estaba muy enfadado, lógicamente, y que no se enteró de lo que había pasado hasta que el doctor llegó dos o tres minutos después de las quejas de Kepa, que no quiso salir. Y lo único que pasó, dice Kepa luego en la rueda de en la zona mixta, era que les estaban atacando y él quería parar un poco el ritmo de todo eso y que hizo
políticos
como que estaba bustos, mal. Y utiliza de nuevo la palabra, efectivamente, que fue un malentendido. Y el Chelsea, a través de su jefe de prensa y las fuentes generalmente no oficiales, están diciendo que no ha pasado nada, que es una cosa que tendrán que hablar mañana Kepa y el entrenador, que todo va bien y que no es justificación para echar a uno ni al otro, todo y que John Terry habla de falta de respeto, Chris Sutton, ex entrenador del Chelsea, dice que Kepa no debería jugar nunca más. En fin, el que ha salido perdiendo en cuanto a imagen ha sido Kepa.
El incidente lo ha contado en un minuto, pero es que ha durado cuatro. Que el árbitro, para quien no lo haya visto, ha ido ya, estaba cansado porque eso no se decidía, ha ido a hablar también
por
con
cierto,
Sarri.
Por cierto, Paco, que a lo mejor en la Liga de Tebas no lo hubiéramos visto por la tele. Eso.
Bueno, ha sido perfecto, ¿eh?
La retransmisión ha sido sensacional, por eso lo digo. Porque
no se ha ido en ningún momento de eso que estaba pasando entre los dos.
Nunca había visto a un jugador negarse a ser
No, Albelda, ¿tú lo habías vivido alguna vez?
No.
¿Y qué se hace? ¿Qué harías ahora en el futuro tú con Kepa, si eres Sarri?
Pues tiene solución difícil. Es que, a ver, ¿qué harías? Es que la situación ya ha pasado. El problema que hay ahora es el que os imagináis. Un contrato largo, ¿tú qué vas a hacer con un jugador?
Y dos ventanas sin fichar porteros, ¿eh?
Ya, no.
Al final solo te queda que tragar y recuperarlo para la causa.
Sí, pero David, una cosa. Lo que pasa es que, un momento, porque, a ver, yo creo que hay una matización muy importante, y es que Kepa no se niega a que sea sustituido. Kepa lo que le está diciendo a su entrenador es que no está lesionado.
Se niega, Emilio.
Le está diciendo...
Le está llamando y no va, ¿eh?
No, pero le está diciendo que no está lesionado.
Bueno, que vaya y se lo diga.
Y los reyes no son los padres.
Pero está Caballero en la banda preparado para salir.
Si Kepa le quiere decir a Sarri, estoy bien, se acerca a Correa y le dice que no, que estoy perfecto. Ya está. Lo que se ha negado es al cambio.
Esto puede dejar más tocado, a lo mejor, la relación Kepa dentro del vestuario con los compañeros,
claro.
Que lo que puede hacer con el entrenador, pues el entrenador al final es alguien que, bueno, mira, pues he quedado pues como el culo, esa es la verdad, porque delante de todo el mundo he quedado como que
no me hacen caso. Es que lo que no entiendo es por qué no obliga al cambio el entrenador.
Pero ¿qué va a hacer? Enseña el cartel con fuerza física, como esto es bastante peor que lo de Bale, por cierto. Lo de Bale es muy feo, pero esto...
Hombre, sí, esto es curioso, sí, porque Sarri ha sido muy aparatoso, ¿eh?
Pero lo que dice Emilio, perdonadme, si sale el tío con el cartel, el uno fuera, se va el uno fuera.
Claro. No, no, no.
Y después ya se pelean en el túnel o donde quieran.
Pero lo que dice, lo que intuyo es que si ya sale el cartel no le quedan las narices.
Pero si no se quiere ir, no se va.
Ya lo sé. Y se puede atar a un poste, se puede atar a un poste con una pancarta que ponga...
Ah, pero eso lo hubiera ocurrido.
Que también es cierto que toda la movida ha podido pasar porque igual pensaban que tenían que hacer el cambio antes de acabar el partido. Porque el cambio se puede hacer una vez acabado el partido y antes de la tanda de penaltis. Incluso durante la tanda de penaltis.
No, Pedro, Sarri entiende que Kepa está lesionado. Y en ese momento hay que sacarle, aunque él no.
Pero que quedaban
no
cuántos.
Y Kepa entiende que no está lesionado.
Y el ganador de todo esto va a ser Sarri, porque no solo en la rueda de prensa dice ha sido cosa mía, culpa mía, tranquilo, sino porque además el Chelsea ha jugado muy bien. Y ha jugado bien, a lo mejor no en el estilo de Sarri, pero bueno, ha estado cerca de conseguir la Copa con el equipo de moda y posiblemente el más fuerte de la Premier. Así que el mensaje del club es, tranquilos, esto es una tormenta que pasará y seguiremos todos con Kepa de titular en el próximo partido.
Guillem, un abrazo, muchas gracias.
Chao. Sí, porque además no el último mes del Chelsea se ha llevado 6, se ha caído de zona Champions, le ha sancionado la FIFA, le está saliendo todo magnífico.
Ha perdido la final.
Todo.
Es cosa del ruso esto.
Y lo están intentando vender el ruso a la familia.
No, pero si el ruso Real Saudí, no lo dejan entrar en Inglaterra.
El ruso vive en Israel hace tiempo ya.
Me dice un oyente al que quiero mucho que el reglamento dice que si no se quiere ir un jugador del campo, en un cambio, el árbitro debe reiniciar el juego. Es decir, que el que tiene la última palabra para salir es el jugador.
Sí, no, claro. Si el jugador no quiere marcharse,
a partir de ahora,
hay un problema.
Los jugadores esto igual no lo saben.
Habría que decir... Es la anarquía.
Claro, que, imagínate, por ejemplo, Bale titular en el Clásico.
No se va.
No me piro.
Están jodidos los entrenadores con este reglamento.
Para lo que me queda en el convento, me lo hago dentro.
Cross tampoco se ha ido muy contento.
Bueno, mira, Bale, como ni oye... radio española, ni entiende español, no hay problema, no se va a enterar.
No, salvo que lo anuncien en Movistar Golf, si hacen un flash en Movistar Golf, ahí se puede enterar.
Le da un susto, le da un pasmo.
Sí.
No, vale. Sí. De todas maneras, el fútbol es un porro.
Lo de Bale y lo de Kepa ha sido muy fuerte para un mismo domingo.
Lo de Kepa es una cosa única.
Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Como el de Raúl, que dice: Bale sabe que está caput en el Madrid, incluso los que le defendían por decreto ya se han rendido, pasta y para las islas. Nacho, Bale tiene gol y por eso le cuida Solari. Cristian, Bale es el favorito del presidente y eso hace que el asunto sea muy delicado.
No
era Benzema.
¿Qué nombre, que no?
Manuel, mañana aparecerá una foto de Bale con Lucas Vázquez, ya lo veréis. Rafa, si Bale fuera de Albacete, seguiría de lateral izquierdo. Juan, podéis seguir poniendo a parir a Bale, pero a pesar de todo, es una leyenda. Tiene 14 títulos, 100 goles y 4 Champions, marcando en 7 finales. Está amortizado. Estoy cansadísimo de ver a todos los equipos, incluido el mío, quejarse por el VAR con tanta insistencia. Si nos quejamos, es que no aceptamos el error arbitral. Y si no aceptamos el error arbitral, entonces creemos que hay otra cosa más grave. Esto se llama forofismo. Y por último, dice Rafa, lo del VAR se explica con una sola palabra: corporativismo.
Creo que leí ayer en un periódico deportivo algo así como: Isco vuelve a quedarse, se queda fuera de la convocatoria de Solari por decisión técnica. Y venía como una especie como de encuesta. ¿Lo descarta o lo reserva para el Clásico? Digo, pero todavía la gente se hace esa pregunta. ¿Cuántos partidos necesitan
¿Qué las periódicos personas? Lees tú?
No, pues ahora te digo que te juro que lo leí. Lo leí ayer. Sí,
hombre, no te extrañe que juegue el domingo.
Igual era humor como el tuit del Atleti.
Si está recuperado, igual juega el domingo.
Lo mismo con el Castilla.
No, con el Madrid.
Pero a lo mejor era por cierto, informó Joseba Larrañaga el viernes, en el arranque del partidazo, que hay malestar en el cuerpo técnico del Real Madrid por cómo está Isco. Que no le ven. O sea, quiero decir que con cero ganas de remontar la situación y creo que otra vez con algo de sobrepeso, según contó Joseba.
Entre que no le ven y no le tienen ganas de mirar.
Sí.
Vamos, resumiendo, que no quieren ni verle.
La gran noticia del día es que Morata ha marcado.
¡Ole!
Y no le han anulado el gol.
Espérate, esto, que están revisando, ¿eh?
Están revisando la imagen. Sí.
A la 1:30 hay noticia.
A la 1:30.
Buen gol, sí, además. Sí.
Buen gol, por cierto, como los otros dos que había metido. Había metido los tres goles que ha metido.
Tres golazos.
Son tres golazos. Tres golazos. Antoñito, ¿nos lo vas a contar todo?
Sí, claro.
No te guardes nada, ¿eh?
Sí. Joder. ¿Ahora o después de los comerciales?
Vamos con comerciales.
Vamos a comerciales.
Venga, vamos a comerciales.
Comerciales.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito en COPE.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Ya lo tienen más de 1 millón de clientes como María 10.
Pues abres la app de Iberdrola Clientes y cambias las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil.
Plan Elige 8 horas. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara. De verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo. Con el tobillito al aire todo el invierno. Te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa y mucho. 11.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo, tramo final de este tertulión con los mejores comentaristas de la radio española que convierten este espacio en el más importante e influyente. De qué los maravilla. Que son de opinión.
Estoy mojando.
Menos porque no cambiamos el bar.
Me estoy mojando.
No cambiamos el bar, pero estamos
bueno, en el protocolo.
¿Fouto se ha ido o Fouto está?
No, yo estoy aquí desde las 12 menos cuarto.
Una hora y cuarto nada más.
No, era por saber si estabas.
Nada, yo estoy aquí escuchando.
Yo también, desde las 12 menos cuarto, pero de la mañana.
Toma, ahí le lleva
Fouto. Tú tienes más mérito que yo, desde luego, Paco, porque aguantar lo que hay que aguantar, desde luego.
¿Por qué? ¿Qué aguanta Paco?
No, pues
no me cabe,
a ti, por ejemplo,
no
Lama,
me cabe en
es que imagínate.
Claro, ¿aguanta, es que aguantas mucho al cabo del día, Paco?
Eso no está pagado.
Hombre. Y de la noche, sobre todo por la noche aguanto más.
A partir de las 11:30. Bueno, oye, pues oye, sois todos bienvenidos, en este collage radiofónico donde
esto es un trabajo, es un trabajo, hay que aguantarse aquí, hay que aguantarse.
Eso es.
Pegaos al terreno.
Ese mensaje hacia quién es, Palomar?
En general.
Roberto, hay que aguantarse y aguantar a alguien.
Hay que aguantarse aquí, esto es un trabajo, hay que aguantar aquí hasta la 1:30, pero con
si no vamos a ser todos
con alegría y felicidad.
Dí que sí, Palomar.
Me gusta porque hay que aguantar hasta la 1:30 porque...
quejándose, ¿no?
A mí me gusta Palomar porque Palomar en el tertulión raja del bar y luego lo escuchas en la tertulia del Radio Marca al día siguiente y dice lo contrario.
No, en la tertulia del Radio Marca soy más radical. Le he pedido la abolición del bar. La abolición del bar.
Fulminante. Y la pena de muerte.
Sí.
Bueno,
hola.
A ver. ¿Quién ha dicho qué?
Hola.
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 Ah, no, espera un segundo, ahora estamos con el tranquilo.
Yo, estoy calentando, yo no sé cómo veis, yo estoy calentando.
Tú estás calentando, ¿no?
Que... aquí no nos quitamos nunca un abrazo de un compañero.
No, no, jamás, jamás. Y aquí si un compañero comete un error, se le tapa.
Sí,
siempre,
por favor.
¿Eh? Siempre va a encontrar el hombro. ¿Queréis decir algo de Messi que no hayáis dicho en los últimos 15 años?
Pues que tiene una pinta de que va a ver una escabechina en el Bernabéu. En uno de los partidos, casi por estadística, de los dos, le toca por lo menos en uno liarla. Digo, unido lo que hizo ayer a lo que ha hecho hoy el Madrid. Y ayer me iba pensando, ¿qué se dice nuevo de Messi? Pues mira, si tuviera 20 años y no lo conociéramos, solo el partido de ayer, 20 años, un jugador que no se le conozca de nada, ya le hace valer 50 millones. Si hace eso dos partidos, ya vale 100, con dos partidos, de la Liga Francesa, ya valdría 100 millones. Y lo lleva haciendo 10 años, ¿qué precio le pones a eso?
No, no tiene precio.
Ya os dije yo un día que le he dado más dinero a Messi al Barça, que el Barça le haya pagado dinero a Messi por mucho salario que le hayan pagado.
O sea, fichar a un Messi, a un tío como Messi cada año, hubiera costado 250 millones cada año.
Porque, Emilio, ¿con qué edad llegó Messi al Barça?
No, yo lo que pediría es que le pusieran en el vídeo a Pelé.
12 o 13 años tenía cuando
llegó. Sí, 12.
Que le pusieran el vídeo a Pelé. Eso,
sí, pues era, pues, que Emilio
eso sí, eso sí que lo pediría. Que llegó a despreciarlo porque no chuta con la derecha.
Realmente que el Madrid haya ganado 4 de las últimas 5 Copas de Europa es una cosa extraordinaria.
Pues extraordinaria. Verdad, viendo a este jugar, es la verdad es que es una buena lectura. Sí,
Es una pasada.
Perdóname, que las últimas 7 finales Godella haya jugado 2 y el 1, es que el fútbol es...
Godín. Más gratuito a Godín.
Godín, te voy a decir otro, pero Godín ha jugado 2 finales de Champions. Y este ha jugado una y dices, coño, el fútbol es un porro. ¿Es así?
¿Tú qué dices, Rico?
Lo mismo que Tomás, pero al revés. Que me parece mentira que teniendo a Messi...
Claro.
El Barça no esté continuamente en la final de la Champions.
¡Ya, mariachi!
Bustos, ¿tienes pesadillas con Messi?
No. A ver, hay que rendirse al talento de este genio. O sea, creo que no tendríamos un problema en la cabeza de sectarismo si más allá de los colores de cada cual no reconociéramos esta evidencia, ¿no? Pero el argumento de Tomás también me parece incontestable. Lo sorprendente, cuando echemos la vista atrás dentro de 10, 15 años y veamos este momento y analicemos lo que pasó en la competición también más importante y también en Argentina con el jugador más importante de la década, y que no haya ganado el Barça, sino el Madrid, 3 Copas de Europa seguidas o 4 de 5, es lo sorprendente.
Bueno,
es
decir, en la época de Messi habrán ganado los dos la misma.
¿Por qué fue tan decisivo en la Liga y por qué no fue tan decisivo en la Champions o en los Mundiales? Ese es el misterio de Messi.
Albelda, es que son muchos años haciendo esto. Sí. O sea, muchos, ¿eh?
Sí, pero no hay misterio. El misterio es que el fútbol es
un juego.
Es un juego de equipo.
Exacto.
O sea, y Messi resuelve todas las semanas. Pero si nos pusiéramos a analizar cada uno de estos años, por ejemplo, la Champions, todo tiene su explicación. Yo recuerdo que llegaron contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, fundidos, el lesionado, el Barça cayó, y todos los años, todo esto tiene explicación. No podemos valorar si es el mejor del mundo o no en función de los títulos, porque los títulos no es la valoración exacta para saber cuál es el mejor, porque creo que las cosas son evidentes.
Antoñito Ruiz, Petón ha sido incapaz de responder en tiempo de juego a una pregunta súper sencilla.
Magnífica pregunta.
Que quiero que tú respondas.
No, ¿quién no responde.
Quiero que me digas, ¿quién quieres que gane el Clásico de Liga del próximo sábado en el Bernabéu? 1, 2, 3, respondo otra vez.
Pero si te digo la verdad, y no, a lo mejor no represento a mucha gente, no me interesa.
Pero vamos a ver una vez.
Lo que puede decir para
ver
como, lo voy a ver como turista.
Roberto, frénate, que estás
pero
aquí
vamos
para
a ver
aguantar.
Una cosa.
Lo voy a ver como turista.
Vamos a ver una cosa, hijo.
Roberto,
si te interesa, ¿cómo que no te interesa? ¿Te interesa que empaten para que el Atlético? Yo, Roberto Palomar Fernández, 5-1-6-3-3-8-6-3, J.
Escúchame. El mismo que el otro día declaró como principio universal que el Atlético es un equipo mediocre y vulgar.
¿Te interesa? Claro, desde luego con tu planteamiento lo es.
Yo no soy el Atlético Madrid.
Te interesa que empaten, para que el Atlético sume puntos y aspire a la Liga.
A lo mejor no, porque quedan.
¿Cómo que a lo mejor no? Te interesa que empaten.
Quedan 12 jornadas. A lo mejor.
¿Quieres precisamente por eso? Una pregunta. ¿Quieres que gane el Real Madrid?
Si te he dicho antes, debo ser que el castellano que hablo no se entiende bien. Si te digo que no me interesa, me da igual que gane uno, que gane otro. No sé cómo.
Pero
te lo puedo decir en idiomas.
Mira, Petón.
Perdona, Antonio. Yo hay cosas que no entiendo.
Claro, y no me extraño.
No te extraña. Claro. De verdad, ¿cómo puedes ser tan cerrado?
¿Tan
de
cerrado?
No querer, sí, cerrado.
O sea, que uno, decir... que uno exprese su opinión libremente es un ser cerrado, porque no sea la opinión que a ti te gustaría oír.
Pero no le des la vuelta.
No le des la vuelta, no. Le está dando tú la vuelta.
Es que lo normal es sí. que un seguidor del Atleti...
Un seguidor del Atleti, yo soy periodista.
Quiera que gane yo, el Real Madrid para, claro, que, para ya, acercarse para al Barça. Claro, para acercarse al Barça.
Entonces pregúntame qué piensan los seguidores del Atleti. Yo a esta hora soy periodista y estoy trabajando hasta la 1:30. Perdón, la 1:30 a lo mejor soy otra cosa.
Vale, pues
pero
a
yo,
ver,
yo aquí, no, a aquí el... no pongo por delante mi condición y mi cariño hacia unos colores por delante de lo que
mensaje
yo creo.
Mensaje de Gonzalo Miró en directo. Ahora mismo. Yo quiero que este clásico del día 2 de marzo de 2019 lo gane el Madrid. Claro. Parece una parece un testamento.
Claro, o sea, casi. Gonzalo sí es un forofo, no es periodista ni ha sido futbolista. Entonces él sí puede decir eso, yo no lo digo.
Tú no
él es un
decirlo.
Forofo declarado y a mí me parece muy bien que tenga esa opinión. No, yo soy periodista, llevo 32
tampoco
años.
Tampoco hace falta ser forofo, o sea, que hay que sumar
y
restar.
Tú me has acusado mil veces de ser forofo.
Ahora, no, tío, me manda otro mensaje Gonzalo Miró que no va a celebrar los goles, como si hubiera una cámara mirando lo que va a hacer él cuando
claro,
marque...
Claro, es que es una pregunta que tiene una historia larga.
Es capciosa.
Pero tiene una historia larga, difícil de digerir, porque en un caso o en otro, a lo mejor un Atlético de verdad no está a gusto con nada de lo que pase.
Claro, pues vaya día, ¿verdad, Paco? Para mucha gente.
Pero ha dicho, quiero que pierda el Barça. Pero,
sí, ya es un avance.
Combinar quiero que gane el Madrid, eso no lo podía decir.
A pesar de que el otro día fue descubierto y tuiteado Betón de Blanco.
Lo que sí te puedo contar...
Ha dado la vuelta al mundo.
Adelante, Antonio.
Lo que sí te puedo contar es que lo de Morata hoy se lo han tomado a guasa y a mí me parece sensacional que el hecho de que le hayan anulado dos goles absolutamente válidos no se tome como drama. Aparte de la celebración de Morata...
¿Absolutamente válidos?
Sí, absolutamente válidos.
¿El primero contra el Madrid?
Bueno, es mi opinión. Para mí los dos son absolutamente válidos. Pero yo ahora te estoy dando mi opinión como periodista. El primero, el que no vea que el gol de Morata es legal... En el Metropolitano contra el Madrid, pues será un problema de esa persona.
¿Pero qué gol?
Para mí es legal.
El de fuera de juego.
El fuera de juego.
¿Pero si estaba fuera de juego?
Sí, sí, nada más por dos o tres cuerpos.
No, por...
¿Pero todavía estamos así?
Ya, por... Bueno,
sí, así pobre foto.
Por el espacio necesario.
Foto es como una alarma.
Es salta. Igual que el penalti el otro día a Chiellini, que para tirar a Chiellini hace falta una Caterpillar y él le pone la puntina de los dedos.
No, la Champion, el bar de
bueno,
la Champion
estoy hablando
es
de la sí, no es diferente.
Claro,
tú has dicho que es universal. No, yo ahí estoy contigo.
En el Estercolero.
Ahí estoy contigo porque el que mira la tele es igual de malo, el de la Champion que el de España.
Bueno, está brillante hoy, Antoñito.
Claro.
Bueno, entonces,
pero están convencidos de que los dos goles de Morata son legales. Todos los seguidores del Atlético de Madrid.
No, Simeone lo ha dicho hoy.
Yo
he hablado con gente que no es del Atlético y dice que es legal, incluso madridistas. El otro día me lo dijeron y dice, ese gol no se puede anular, Antonio. Digo,
bueno, pues serían forofos, no periodistas en su ejercicio.
Mira,
oye, por cierto, ha habido hoy un gol en el Leganés-Valencia exactamente igual. Que la decisión ha sido completamente la contraria.
Pedrito, parecido.
Me lo has quitado.
Claro.
Parecido, exactamente
igual. Igual.
¿Vale? Dos manos en la espalda empujando
entonces,
un defensor.
Según Antoñito, hoy viene el del Leganés, ¿no?
No.
Porque hoy, si no fue lo de Morata, tampoco hoy, ¿no?
Mal el otro día por dar como inválido.
O sea, que el VAR de España hoy en Leganés ha funcionado bien y el de la Champions mal, ¿no?
Para Antonio Ruiz, sí.
Y para ti también, Pedrito, ¿no?
No. Yo el otro día dije que estaba bien anulado el de Morata y hoy...
¿Salta la alarma?
No. Yo dije el otro día que había que anular el de Morata y hoy había que anular
el
de Morata.
Yo me refiero al gol de Morata en el derbi, no en el de la Champions.
Lo que no se puede actuar es de manera diferente, con una jugada exactamente igual.
Una cosa, que estáis enfermos, es que estáis todo el día.
Déjame que te hable del Atleti, tío. Vamos a ver. Se nos va. Bueno, que es evidente.
Tío, has dicho.
Sí, tío. Bueno, tío, es coloquial, ¿no?
¿Qué pasa, macho?
Como habla como periodista.
Cuéntame, tronco. Cuéntame, tronco, ¿qué habéis hecho?
Que cada uno se retrata como puede. Digo que el Atleti ha coronado una semana fantástica. Lleva 3-3 y yo creo que lo que las señales que ofrece el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid, es que se ha recuperado en la intensidad, en el ritmo, en la preparación física, y esto lo digo en alto, porque hay quien hace un mes, tres semanas, decía que el equipo estaba muerto.
¿Quién? Tieso. ¿Quién lo decía?
Yo lo he leído y lo he oído.
Pero
¿quién?
Este es otro número típico de los domingos.
Sí. Es recurrente.
Hoy ha faltado Marcelo, ¿eh? Lo he echado en falta.
Yo no soy un chivato. Yo, si todos leéis y oís y consumís, pues sabréis lo que oís y lo que leéis. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, después de lo del otro día, hoy yo pensaba que se iba a caer un poco, que iba a tener algún problema para mantener un poco la verticalidad del partido, y lo ha hecho hasta el final.
La verticalidad del partido. Es un partido vertical.
Ay, ay, ¿no ay, era ay. Un chiste, Miguel?
Pues
no,
coño, es que me ha hecho gracia. Nos parece que jueguen para arriba, la verdad.
No, si le entendieras la metáfora, como hay que entenderla.
Ya. En cualquier caso, me disculpo por la risa.
Nada, no, tranquilo, si yo no te lo tomo.
Se te había afectado, Miguel, por
eso. Yo no soy rencoroso. Si fuera rencoroso, más de uno aquí no sé.
Bueno, dímelo a mí.
Mira, te digo, se lo han tomado a coña, Juanma, lo del gol de Morata, el gol que han dado válido, porque aparte del gestito que ha hecho él, estoy viendo aquí algunos tweets que han puesto sus compañeros, más allá de que en el banquillo, creo que Juanfran y Adán estaban reclamando el VAR después del gol, como diciéndole que no podía ser que lo dieran por bueno.
Eso es amarilla.
Bueno, es amarilla si lo ve el árbitro, ¿no? Si no lo ve, no
bueno,
lo
va. Si le sacan amarilla si por no hacer lo la coña del bar.
Foto.
Yo no, se lo hubiera sacado.
Si no lo ve el árbitro
según
de abajo.
Según el protocolo es amarilla.
Pero sí, ya, sí. Pero yo
digo, se lo hubiera sacado.
Pero si no lo ve el árbitro de abajo, el de arriba no le va a llevar la contraria al de abajo.
Yo claro. Es que me salto el protocolo y le aviso.
Ah, para eso sí, ¿no? Bueno, Coque le ponía a Álvaro Morata todo ok. Álvaro Morata después del partido, y Álvaro Morata a la tercera fue la vencida, también con un emoticono de satisfacción. Bueno, pues yo, está bien, ¿no? Y luego que el equipo lleva 3-3, que yo creo que lo de la Juve el otro día fue muy llamativo, pero habla de que este equipo ya está recuperado para lo que queda de liga, que son 10-12 partidos en los que va a pelear por todo, claro. ¿Una risita por ahí o no?
Muy bien.
No,
muy bien.
Verdad.
Muy bien. Bueno,
un discurso muy vertical.
En este momento.
Un discurso muy vertical. ¿Has dicho un discurso muy vertical?
¿Sabes qué pasa, Busto? Sí, que tú, que sí, eres un tío erudito y que lee y escribe, a los que no utilizan el mismo recurso lingüístico que tú.
Pero no.
No, digo, no. Si, si, no te estoy echando un piropo, que tú sí me has entendido.
Sí, pero por comparación,
¿qué os ha parecido el Atleti? ¿Veis esa mejoría que demuestra la semana fantástica de resultados que cuenta Antoñito?
Hombre, el partido bueno. De Champions.
La exhibición de la Juve no
en
la
Champions,
hoy,
en la Champions sí.
Pero era normal.
No lo va a repetir, era normal.
Claro, pero es que es normal.
Era dificilísimo.
Eso es potente, sí.
Pero bueno, si vuelve a ser la cosa sólida de que no lo hacen goles y...
Claro.
Y oye, Morata, la verdad...
Morata bien, ¿eh?
Ha tenido una que no ha sido gol de milagro, ha metido el gol en 57 minutos, más no podía hacer.
Joder, y el otro día salió con la Juve y lo mismo, no, macho.
Incorporándose bien y trabajando
lo,
bien.
Lo que está haciendo, y el día, por ejemplo, el día del Betis le hicieron un penalti que no se pitó. El día, que fue lo único que pasó con el partido con Morata, ese día, que fue el primer partido que jugó. El día del Madrid, pues chico, lo mismo. Yo creo que Morata ha tenido aportaciones importantes en los partidos.
Sí, sí, se ha incorporado bien y luego te abre la puerta, porque cuando ha salido Costa también se le ha visto hacer cosas, a que ya tienes a dos tíos arriba, que eso lo puedes utilizar de otra manera, incluso echándole valor puedes hasta jugar con tres arriba, con Costa y con Morata y por detrás Griezmann. Bueno, es importante, es interesante.
Y lo de Coque,
la baza, Morata Costa ahora es mucha baza, ¿eh?
Es buen futbolista.
Mucha baza, dos nueves de ideales para el Atlético que dan muchísima guerra.
También se nota la mejoría estando Rodri, que no estuvo en el derbi. Y estando Coque, que llevaba un...
Bueno, lo de Coque es brutal. O sea, lo de Coque está en un estado...
Y falta Lucas.
También es un jugador que es muy discutido algunas veces por distintos sectores. Yo creo que Coque cuando no juega se le echa mucho de menos. Y cuando juega no se le valora porque es el chico tampoco de casa que hace querido, todo bien.
Como Bale, tampoco se siente querido.
No, no, este no tiene nada que ver con Bale.
No, pero Antonio, valorado por el club está, ¿eh? Es uno
sí, hombre,
de los
claro,
jugadores.
El club, sí, en el club saben lo
y
que.
Y por la afición del Atlético, yo creo que también.
También. Pero hay un sector siempre del periodismo.
Pero no te fijes siempre en lo negativo. Yo creo que.
No, yo no, sí, yo soy el más positivo.
Ah,
del
es
mundo.
Del periodismo el sector.
Pero soy el más positivo del mundo.
Ah, vale, es del periodismo.
Y también te digo una cosa, lo de Morata, aparte de que está completando faenas, y a mí me sorprende, a mí personalmente, que se haya adaptado también a la exigencia. Del Cholo, que no tiene nada que ver con la exigencia de otros equipos, hoy ha estado muy bien, porque en la rueda de prensa ha dejado un mensaje, necesitaba un grupo y un entrenador que me diera esta confianza. O sea, que yo lo entiendo como un mensaje claro a lo que no ha tenido en los últimos equipos donde ha estado.
Claro, mira que ha tenido entrenadores y ninguno lo ponía. De titular es discutible, digo.
Yo creo que los que le hemos visto los partidos, incluso en Inglaterra, eso, solo en la cara se le nota.
Claro, claro, eso es.
Tiene ahora mismo una cara de libertad, juegue o no juegue, pero cuando juega, de hablar con los compañeros, le veías los partidos, por ejemplo, en Inglaterra y parecía que iba a llorar.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que solo vivir en Madrid ya es otra cosa, ¿eh?
Menos hombre, para Bale.
Londres no es que
no,
sea...
Claro, menos para Bale.
A ver si te crees tú que los jugadores en Londres...
No, pero hombre, el clima, supongo, se refiere al clima, es bastante distinto.
La única cosa que yo me pregunto de Morata es si echara la vista atrás, si se hubiera, sabiendo eso, si se hubiera ido el Madrid.
Igual bueno, en la segunda etapa dice, Morata no se va de Madrid, Morata lo traen de la Juve y no lo ponen.
Bueno, no le ponen, juega,
no lo pone.
Juega
en el equipo B y él quiere ser titular en un sitio para llegar al Mundial titular, Paco, y no le sale ni una cosa ni la otra.
Si ha salido del Madrid y demuestra en la Juve que es el jugador que necesita el Madrid o que puede ser titular en el Madrid, no sé por qué lo repeja al Madrid y no lo deja libre.
Sí, hombre, pues porque es un delantero más, pero no es Benzema.
Coño, pues entonces no lo traigas. Pues entonces no lo traigas.
Porque quiere hacer negocio.
Mal negocio no hizo.
Bueno, ya.
Lo trajo, metió 20 goles siendo del equipo B y lo vendió en 80.
Y lo vendió en 80. Pero él, para acabar.
La verdad es que visto así, fue una operación alucinante.
Sí, pero redonda. Pregúntale a él, a lo mejor a su entorno, si cree que ya, se sintió bien tratado en el Real Madrid la segunda.
Igual no, que me refiero que yo le preguntaría. Por eso, como no lo sé, le preguntaría si le ha merecido la pena ir más allá de la pasta, irse al Chelsea, acabar en el Atleti estando en el Madrid.
Bueno, pues ya se lo preguntaremos, que algún día tendremos la oportunidad de echarle.
Da igual, si era del Atlético de Madrid de pequeñito.
Claro.
Claro.
Como no, eso es una de las verdades.
Joder, hoy le ha salido a Pepe el rencor a Alfonso, macho, porque dijo Alfonso cuando fichó por el Barça que él era del Barça desde pequeño y tal. Y Pepe Domingo le ha metido una. Sí, sí, lo tenía grabado.
¿Un buen viaje?
Sí, un poquito.
Es que es de las cosas más raras que se han dicho. Porque está jugando ahora en los veteranos del Madrid. O sea, es una cosa muy rara lo de Alfonso.
Sí, sí. Esto ha dicho Marcelino, el entrenador del Valencia, después de que su equipo empatara con el Leganés 1-1.
Juegas fuera de casa, metes un gol, tiras dos palos. El rival hizo una ocasión de gol en el primer tiempo y hasta el gol otra. Pero al final influye la efectividad, influye la suerte y bastante en este fútbol. Y creo que nosotros, lo de este año, a mí no me pasó nunca. Ser superior y merecer ganar tantos partidos y empatar tantos. Se nos fueron dos puntos, no por los merecimientos, desde mi punto de vista, que hizo el rival, sino porque el fútbol, pues a veces te da, y a nosotros nos está quitando mucho este año. Mucho.
Para mí ha visto otro partido, ¿eh?
Sí, claro. Es que hace dos semanas lo de Quique Setién en Butarque.
La segunda parte le ha dado dos puntos a Valencia.
Dice, ha dicho textualmente, no sé qué, solo con balones cruzados, como si los balones cruzados fuera un recurso arcaico que no vale. Los balones cruzados te los rematan todos, te los remata Nesiri, te los remata Breadwhite y te están creando peligro y hay una sensación de que te van a empatar, y es lo que le ha molestado, que le han dicho, se veía venir el empate, y le ha dicho, ¿cómo que se veía venir el empate? Por eso que ha visto.
Me ha molestado, Paco, también porque se ve que le han preguntado por Neto como que ha sido el mejor jugador y ahí es cuando se ha ofendido un poco, creo. Entonces, cuando analizas el partido así muy por encima, en un análisis visual de las imágenes, dices, a ver, el Valencia, dos palos, sí. El Leganés, las ocasiones más claras, el mano a mano prácticamente en el descuento y otro remate en la primera parte que saca a Neto fantásticamente bien. Con lo cual, hoy todo el mundo destaca a Neto como que ha hecho el gran partido.
Sí, sí. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuántos empates lleva el Valencia?
15 en 25 partidos. Es
récord, ¿no?
Sí, en las primeras 25 jornadas nadie había empatado tantas veces. Este Valencia de Marcelino lo ha hecho en 15 ocasiones, lo que ha hecho que sobre todo en los cuatro últimos empates, el del Camp Nou, los dos de Mestalla contra la Real y contra el Español y el de hoy en Butarque contra el Leganés, hayan hecho que el Valencia haya perdido comba en cuanto a esas ganas de recuperación de cara a poder engancharse a los puestos Champions, sobre todo por el desfallecimiento que está viviendo el Sevilla también. Ha perdido una oportunidad de oro en este tramo de Liga, cuando mejor estaba el Valencia esta temporada para engancharse. Hoy yo creo que el Valencia ha hecho una buena primera parte, sinceramente. Yo creo que ha controlado el partido, se ha adelantado en el marcador, se ha dejado ir en la segunda y se ha olvidado totalmente de competir en los últimos cinco minutos. Eso ha hecho que el Leganés, que no ha dejado de creer, que ha sacado todo lo que tenía en el banquillo Pellegrino para tratar voltear la situación, pues se haya llevado un punto merecidísimo. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que decís o en lo que insinuáis en cuanto a que han vuelto a atacar al Leganés, en este caso por parte de Marcelino. Yo creo que Marcelino ha estado un poco desesperado hoy en sala de prensa, que no le ha gustado alguna pregunta, que ha reivindicado lo suyo y que no ha querido menospreciar al rival, pero sí que pues se ha encontrado molesto con que el Valencia ha tenido muy mala suerte, ha tenido dos palos e insisto, yo creo que es de mérito del Valencia porque Marcelino sabe que en la segunda parte el equipo se ha dejado ir y que cuando lo tenía ahí, que ha podido sentenciar con dos o tres contras que ha tenido claras, pues no lo ha matado.
Que estaba perdiendo el tiempo en el minuto 75, ¿eh?
Sí.
O sea, está 15 minutos.
Sí, el equipo está muy tieso y yo creo que está jugando con el crono, las rotaciones. Yo creo que el mensaje no es bueno, porque el Valencia en el último mes de competición ha estado muy bien, tanto en Liga, en Europa como en la Copa, y si el mensaje hubiera sido no tantas rotaciones, rotaciones y haber pensado más en la ambición de ganar cada partido con los mejores, yo creo que el Valencia podría haberse llevado otra cosa. Y sin embargo, yo creo que el mensaje ha hecho que como dice Paco, a falta de 20 minutos, Neto perdiera tiempo, Coquelin perdiera tiempo y así al final ha caído en otro empate.
Que hay ambientazo para el jueves, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí,
lo decíamos. ¿A reventar Mestalla?
Sí, a reventar, los socios no pagan y evidentemente no todos los días se puede entrar 11 años después en una final. El Valencia está a las puertas de ello y con el resultado, entre comillas, favorable, yo creo que está al 50% de la eliminatoria. El Betis viene además de ganar y son dos equipos muy atractivos en cuanto a la competición se refiere. Mm. Pero evidentemente Mestalla va a presentar un aspecto de las grandes citas que tanto gustan aquí en Valencia. Y se va a olvidar de estos empates que no sirven para nada. Pierde a Garay, pero el equipo está cantado con Chaume, Piccini, Paulista, Roncaglia, Gallá, con Dogui, Parejo, Guedes, Soler, Gameiro y Rodrigo. Va a seguir con todo lo que tiene y ojalá por parte del valencianismo puedan vivir otra noche mágica contra el Betis, que no será fácil.
Oye, le has metido un palo a Toni Freixa en Twitter y está, ya me ha dicho
no creo que esté muy preocupado.
Pues pero
vamos, es que no me ha gustado mucho el tono, la verdad, porque además creo
Freixa ha insinuado que el presidente del Levante, que no se ha quejado,
que lo diga,
que no se ha quejado lo suficiente.
Ha insinuado que es madridista y que se preocupa por el Madrid y no por su equipo. Entonces, en lugar de insinuarlo, que lo diga. Me parece que en un exdirectivo y una persona tan honesta y tan sensata como él, pues poner ese tipo de tweets para ganar un par de likes y para ser populista, pues tampoco viene a cuento. Insisto, es que no estoy de acuerdo en todo lo que dice Kiko Catalán, pero es que en este sentido, tanto con Mónica Marchante como sobre todo contigo ahora en tiempo de juego, me ha parecido que ha elevado la queja del levantinismo, ha dicho claramente que no es penalti, pero lo ha hecho con educación y respeto.
Perdona, es la clave. Así es,
perdona,
educado.
Kiko Catalán ha estado excelente.
Claro, pero es lo que estoy diciendo. Pero que por eso digo que, y le he dicho a Toni Freixa en este caso en el tuit, o le he dicho al mundo con el tuit, que como no es lo habitual, pues entiendo que igual él no está acostumbrado.
Aquí él dice que es un robo o no.
Claro,
claro. No, pero. Y además ha dicho cómo se procede. ¿Cómo se procede? Pues habla con Velasco Carballo porque es una persona perfecto con la que se puede hablar y se va directamente al comité técnico de árbitros.
Pero
no,
eso lo vende el ruido. Y,
pues ya tenemos otra pareja de amigos en el programa: sí, Hugo Ballester y Toni Freixa.
Hay una historia.
Vamos Kiko, haciendo parejitas.
Kiko Catalán, generalmente, por lo que dice, que siempre está muy bien.
Sí, por eso digo, Tomás, es que no lo he entendido. A mí me da igual, no estoy aquí para defender
no, a Kiko, porque
se defiende solo,
días.
pero es que como me ha parecido además tan honesto y tan honrado y que aún así se ha quejado, o sea, es que la gente se puede quejar sin que le llamen llorón, que eso parece es. Que ahora cada vez que uno alza la voz se le está diciendo eres un llorón, deja de quejarte, luego te beneficiarán a ti. No, lo ha hecho bien. Y además explicando el protocolo, explicando la situación y diciendo pues que no puede ser, que tendría que revisarse con educación y respeto.
Gracias, Ballester.
Un abrazo grande, Castaño.
Hasta luego.
Adiós.
¿Preguntas? Es una sección también de los domingos, ¿eh? Llamar a Hugo para explicar un empate del Valencia también es una sección.
¿Sí? Es un clásico, ha salido 15 veces.
Oye, voy a entrar yo en tu programa para decir que lo repetís todo también. Claro.
Es que es verdad.
Está Pepe todo el día diciendo mutúate, ya, si mutúate
quieres,
también.
Si quieres entrar en el programa de Paco para decir algo, tendrás que levantarte a las 9 de la mañana, ¿eh? El domingo.
Ole.
Te recuerdo que es el mismo, que seguimos en tiempo de juego.
Sí, esto es tiempo de juego. Lo que pasa es que ahora Paco me deja hablar. Paco
qué,
González.
Qué generosidad.
¿Qué te parece el gesto de Cristiano? Viene así la pregunta. Supongo que se refiere al del otro Cristiano? Día en el
pues.
Ah, al del otro día de Champions.
Le define perfectamente, un soberbio.
La pregunta de Manolo Lama, ¿quién la quiere responder?
Yo.
Oliva, que está aquí.
Yo.
¿Oliva está ahí?
Olivita.
La responda a favor. Acabo de llegar andando de Valladolid.
Oliva,
a las 8:30 acabo de llegar.
Oliva, pues como si fueras Lama. Le van
dime
a pasar factura. Esto es para listos. ¿Le van a pasar factura al Madrid el miércoles las pocas rotaciones de Solari?
No, lo veo muy favorito al Madrid. Madrid es favorito.
Es que es lo
rival
que hubiera dicho Lama. Eres perfecto.
El Lama 2.
Todo se pega.
Miguel Rico, ¿qué 11 sacarías el miércoles en el Bernabéu?
Yo procuraría sacar uno que ganase.
Joder, eso es un topicazo. Rico, por favor, no
me lo respuesta. Tengo que. Ah, como las respuestas son cortas, tengo que decir 11.
No, hombre, o por lo menos uno en el que no esté Coutinho y Dembélé, a lo mejor, no sé. Algo.
Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic,
Busquets.
Sí, pero me falta el chaval, que también lo quiero poner.
Aleñá.
Ah, sí. Rakitic, Aleñá, Busquets.
Dembélé, Suárez y Messi.
No, que me queda Coutinho, Messi y Dembélé. No
¿Y te cargas a Suárez?
Yo no, para mí no juega Suárez.
Igual juega Artur.
Yo, el partido que tiene que jugar Suárez es el de Liga.
Vale. Igual juega Artur el miércoles.
¿Eso es noticia, es información?
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Sí.
¿Y por qué lo dices así? Como,
lo digo porque pensaba que lo iba a decir Miguel.
No, pero vale. Es que yo también le quiero para la
Palomar, vida. Si el Madrid pierde el miércoles, ¿es por el calendario?
Pues si llega a la prórroga, puede acusar el calendario, porque yo sí creo que tiene algo de razón Solari quejándose, pero me parece mucha diferencia 28 horas entre un partido y otro. Creo que eso influye.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuáles fueron los dos últimos reyes visigodos? Es para un trabajo.
ni puta idea.
Vale.
Teodorico y Ludovico.
Esa pregunta
Bustos, ¿qué te harían más ilusión? ¿Ser jefe de prensa del Madrid o de Vox?
Joder, ninguna de las dos, pero vamos. Jefe de prensa es un sintagma prohibido ya. Lo mejor es ser periodista, mientras podamos.
Pues ya queda poco. Tomás Guas, si Pedrito y Busquets eran canteranos del Barça, ¿Vinicius y Casemiro son canteranos del Madrid?
Pero por supuesto. ¿Dónde empezaron a nacer?
Claro. Albelda.
En el Castilla.
¿Dónde empezaron a mamar?
Claro, son más mamadores.
Albelda, ¿la final de Copa del Rey salvaría la temporada del Valencia?
Si la gana, sí.
Antonio Ruiz, ¿sigues, Antonio?
Sí, claro, yo aquí hasta ahora empalmo ahora con este, con Arjona.
Enhorabuena a los dos.
A ver, Antonio, sí, ¿quién tiene que ser titular en el Atleti? ¿Costa o Morata?
No me interesa.
Pero, tío, es que no te mojas, de verdad. De verdad, ¿Costa o Morata?
¿Pueden jugar los dos?
No, pero aquí, si solo puedes poner a uno, ¿a quién pones?
Hombre, tiene más jerarquía Costa.
Vale, pues Costa. Muy bien.
Es que no has cogido lo del chiste, no me interesa.
Ni lo del vertical.
No, vertical
es un chiste vertical.
Vertical es al fútbol lo que me gustaría que fueran algunos compañeros. Que mantuvieran
mantener la vertical, no, Antonio, la que vertical. Es lo que has dicho.
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Es otra cosa.
Si quieres, te explico lo que he querido decir. La verticalidad de un partido es fácil, mantenerte de pie. Mantenerte de pie en el partido, que no te tumben. Y me gustaría que algunos compañeros pudieran mantener también esa verticalidad, cosa que.
Es difícil, sobre todo los jueves.
No es fácil.
15 años para acá es complicado.
Sí. La verticalidad hay que mantenerla, hombre.
Quicir.
A uno le cuesta más que a otros. A uno les cuesta.
José Vertical.
A algunos les cuesta.
Sí.
Pero acaba consiguiéndolo.
Bueno. ¿De qué estáis hablando?
Con mucha ayuda, Tom.
Eso es.
Sí, hay que echarle esto,
Juanma, que se nos va de las
manos. No te preocupes.
Dale, Manolito.
Oye, pues un abrazo a todos, ¿eh?
A seguir engañando.
¡Hala!
Un abrazo, adiós. Ha sido un placer este tertulión. Qué buen ambiente. Cómo nos gusta hablar entre nosotros y cómo nos gusta escuchar a los oyentes, Alberto.
Sí, y así vamos a terminar la semana, Juanma.
Vosotros fijaros bien en el árbitro. El árbitro, cuando le suena el pinganito, mira hacia arriba, pero está mirando a Florentino, porque al fin y al cabo es el que toma la última decisión. Está clarísimo.
Con VAR o sin VAR, lo que está claro que el Madrid sigue siendo el equipo más favorecido de largo del fútbol mundial.
Hermano Lama, ten cuidadito ahí por la A3, ¿eh? Que bien sabes que la conozco muy bien. Hemos estado muchas veces. Ten cuidadito con la carretera, mi rey. Buen viaje.
Buen viaje para Lama y para Miguelito, que vienen en el coche escuchando seguramente. Pobre Miguelito, la que estará aguantando a Lama ahí. Dale que te pego, dale que te pego. Pues nada, mañana les escucharemos en la antena de la cadena COPE, porque hay deportes, por supuesto. Y por la noche habrá partidazo a partir de las 11:30. Estamos en semana de clásicos, dos nada menos. El miércoles de Copa y el sábado de Liga. Es un placer trabajar en la radio, en esta radio, una semana como la que arranca mañana. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.